Hola, los de 11 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos alegra mucho que estén aquí. Me gustaría agradecer a aquellos y dar la bienvenida a los que están en línea. La semana pasada comenzamos una serie nueva sobre la iglesia y el fin de semana pasada vimos lo que es la I mayúscula, la iglesia a lo largo de 2000 años alrededor del mundo. Y vemos el hecho de que nunca ha habido nada como la iglesia. Es un organismo maravilloso que Dios empezó hace 2000 años. Y luego vimos el hecho de que Jesús envió a los 12 discípulos y luego envió a los 72 discípulos. Y básicamente les dijo, ¿saben que la iglesia no es solamente es algo que vienen y ven? La iglesia es también algo que hacen, van y hacen. De hecho, Jesús dijo a esos 12, en la letra dice, quiero que vayas y hagas lo que me has visto a mí hacer. Y adivinen qué, y lo hicieron. Y comenzó a cambiar el mundo. Y luego Jesús lanzó una misión más después de esta. Y llega al final del Evangelio de Mateo, donde Jesús dice en Mateo 18, empezando el versículo 18, acercándose, Jesús les dijo, toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, incluso hasta el final del mundo. Entonces, aunque parezca increíble, en ese pequeño grupo y esa pequeña misión que Jesús les dio hace 2000 años, aún sigue fuerte hoy día. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? Y sin embargo, aquí estamos. Ahora, en este texto que de Mateo 28, está central para la cristianidad, que se conoció como, entre comillas, la Gran Comisión. ¿Saben por qué le llaman la Gran Comisión? O sea, porque es la misión de toda la iglesia alrededor del mundo. A nosotros, aquí en Vineyard Church North Phoenix, se nos ha dado esta misión. De hecho, si eres seguidor de Jesús, esta es tu misión. Ahora, he encontrado que como seguidores de Jesús y como una familia de la iglesia local, a veces olvidamos por qué estamos aquí. Entonces, a veces es bueno que nos lo recuerden. Entonces, quiero darles una pequeña imagen que creo, espero, nos ayude a recordar todo, a todos por qué estamos aquí. Hay un pequeño museo en la isla de Nantucket, en Massachusetts, y este museo cuenta sobre la organización de voluntarios que se formó en la isla de Nantucket hace unos siglos. Porque en esa época viajar por mar era extremadamente peligroso debido a las tormentas y la costa rocosa. Se perdieron muchas vidas en naufragios que ocurrieron a poca distancia de tierra. Entonces, si ven el número 2, un grupo de voluntarios se dedicó a la tarea de salvar vidas y se unieron y formaron lo que ellos llamaron un salvavidas de la sociedad. Un salvavidas de la sociedad, digámoslo en voz alta. Una salvavidas de la sociedad. Y lo que hicieron es construir refugios a lo largo de la costa de la isla de Nantucket. Y pusieron botes y equipo y food y comida en estos pequeños refugios. Y llamaron a estos pequeños refugios cabañas de refugio. Y tenían gente, todos voluntarios, que vigilaban la costa todo el tiempo. Y cada vez que un barco se hundía, se corría la voz. Y esas personas, ellos arriesgaban todo lo que tenían para salvar cada vida que pudieran. Y por lo cierto, no eso lo hicieron sin recibir dinero, reconocimiento, no alabanza, nada. Simplemente lo hicieron porque valoraban mucho la vida humana. Y para recordar cuán en serio se tomaban la tarea, adoptaron un lema. Y el lema de la sociedad que salvaba vidas era, hay que salir, pero no tienes que volver. Esas son palabras algo fuertes, ¿verdad? No se piensa que sería un eslogan para reclutar muy efectivo. Hay que salir, pero no tienes que volver. No pensarías que muchas personas se apuntarían a eso. Sin embargo, todo tipo de personas levantaron la mano y quisieron involucrarse. Y estas personas arriesgaban todo, incluso sus vidas, para salvar a personas que jamás han conocido. ¿Por qué lo harían? Porque estaban en el negocio de salvar vidas. Ellos eran la sociedad de salvar vidas. Ahora, lo que sucede es con el tiempo, hace como 100 años, las cosas comenzaron a cambiar y después de un tiempo la Guardia Costera de Estados Unidos y finalmente la idea de prevaleció. Dice, bueno, dejemos que los profesionales lo hagan. Están mejor entrenados, les están pagando por hacerlo, así que no lo hagamos más. Y así, esas personas dejaron de atender las cabañitas de refugio. Y los voluntarios dejaron de buscar barcos que se hundieran en la costa. Y dejaron de enviar gente para rescatar a las personas que se estaban ahogando. Pero una de las cosas raras de esto es que la sociedad salvavidas no pudo disolverse. Entonces, siguieron reuniéndose. Cenaban juntos y entregaban premios por servicio comunitario y disfrutaban de la compañía del otro. Pero ellos ya no estaban en el negocio de salvar vidas. Ese tipo de cosas sucede todo el tiempo. Y ese tipo de cosas sucede en las iglesias en todo tiempo. La gente olvida. Como seguidores de Jesús, que estamos muchas veces olvidando que estamos en el negocio de salvar vidas. Esa es la misión que Jesús nos ha dado hace 2,000 años, pero lo olvidamos. Y cuando la gente en las iglesias olvida esto, bueno, generalmente no se disuelven, al menos no hasta mucho más tarde. No, la gente en las iglesias que olvidan esto todavía se reúna. Disfrutan la compañía de unos y otros, puede que dan servicios, pero ¿saben qué? Ya no están enviando personas a salir. No están buscando gente que esté cayendo, que estén alejados de Dios o que necesitan que sean rescatados. Ya no están buscando oportunidades para compartir su fe con otros que aún no conocen a Cristo. No están en el negocio de salvar vidas. No están invitando a personas a la iglesia, orando por los enfermos, ministrando a los pobres. No están arriesgando. ¿Por qué no? La verdad es que nosotros, como las personas en la iglesia, sencillamente nos ocupamos. Nos preocupamos con las cuentas por pagar, las escaleras que subir, las cosas que hacer, comprar, todo tipo de cosas. Y olvidamos que el mundo está lleno de gente que pasa de todo tipo, que pasa por pobreza, dolor y hambre y adicciones. Lo olvidamos. Veamos el número 6. Olvidamos que hay muchas personas que están muy alejadas de Dios. Y olvidamos que estas personas alrededor de nosotros, en nuestro trabajo, familia, nuestro barrio, no tenemos la menor idea de que, ellos no tienen la menor idea de que le importan a Dios, ni que nos importa a nosotros también. Ahora, las iglesias como estas aún tienen servicios todas las semanas y tienen edificios y personal y programas, pero no están en el negocio de salvar vidas. ¿Saben lo que sí hay en Nantucket el día de hoy, en lugar de esta sociedad de salvar vidas? Hay un club de yates, un club náutico. Ahora, este grupo náutico es muy diferente al salvar vidas, porque este tipo de clubs está hecho para la comodidad. A veces las personas náutico, de hecho, comienzan a quejarse. De hecho, tienen argumentaciones de la comida en el club o los muebles, la etiqueta de vestimenta del club náutico, o empiezan a quejarse de que sus necesidades no están siendo cumplidas en el club náutico. Vemos que las personas en la sociedad de salvavidas no argumentaban sobre la comida o los muebles o la etiqueta de vestimenta. ¿Saben qué? Porque tenían algo mucho más grande en lo que estaban involucrados. Sus vidas eran sobre salvar a otras vidas. Ahora sí quiero decir de que no estoy en contra de los clubes náuticos. Son algo padres. Pero es muy importante que tú y yo veamos la diferencia. Veamos el número 7. Un club náutico existe por el bien de las personas que ya forman parte del club, pero existe una sociedad que salva vidas para las personas que aún no forman parte del club. Ahora quiero que vean, que me vean de cerca. Quiero decirles algo muy importante. Nosotros no somos un club náutico y nunca seremos un club náutico. Eso no es quiénes somos nosotros aquí en Vineyard. Jamás existiremos por el bien de aquellos que ya están dentro. Porque nosotros no hemos sido llamados por Jesús para ser un club náutico. Hemos sido llamados por Jesús para estar en el negocio de salvar vidas. Este es el negocio en el que estamos. Y si tú eres seguidor de Jesús, ese es el negocio en el que tú deberías estar también. De hecho, veamos la letra C. La iglesia fue la primera organización de la historia de la humanidad que se creó para el beneficio de los que no son miembros. ¿Y saben quién lo pensó? Jesús. Él es quien dijo, ve tú. Ahora, el fin de semana pasado, contemplamos la belleza de la iglesia con la C mayúscula, la I mayúscula. Pero esta semana veremos la realidad de nuestra iglesia, de Vineyard Church North Phoenix, la viña del norte de Phoenix. Y veamos parte de la misión de la cual creemos que Dios nos ha llamado aquí en Vineyard. Y luego veremos qué significa esto para usted, para ti, qué significa para mí. Y al final vamos a ver si que todos formamos parte de esto. Entonces, esta es la misión que nosotros que veamos hemos sido llamados para transformar a personas ordinarias. ¿A qué? A extraordinarias seguidores de Cristo. Si han estado aquí, pueden repetirlo de corazón, de memoria. Así que quiero que veamos esto, lo que es esta nuestra misión. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, letra A. Queremos que todos tengan una relación transformadora con Jesucristo. El fin de semana pasado hablamos sobre la belleza de la iglesia a través de los tiempos y miramos algunas de estas grandes frases de la Biblia como, entre comillas, el cuerpo de Cristo. Pero déjame decirte qué es lo más glorioso de la iglesia. Algunos de ustedes conocen esta pequeña rima, dice así. Aquí está la iglesia, aquí está el campanario, ¿qué es el resto? Abre las puertas y ve a toda la gente. Vean, lo más glorioso de la iglesia son las personas. La humanidad redimida. Porque cuando Jesús se apodera de una vida, es sorprendente cómo transforma a una persona de adentro hacia afuera. Hace mucho tiempo, al principio, 2000 años, Jesús contactó a un hombre llamado Simón. Y Simón es un tipo ruidoso e inseguro. Pero Jesús se acerca a él y Simón se convierte en la piedra a la que Jesús llamó Pedro. Y luego Jesús contacta a un tipo llamado Saulo, que es un asesino y se sentía superior a los demás. Y aún así, Saúl se convierte en misionero para los mismos gentiles a los que tanto se opuso y se convierte en el apóstol Pablo. Una pequeña viuda llamada Dorcas se convierte en heroína en la iglesia temprana. María Magdalena tiene su completamente cambiada por Jesús. Y a lo largo de los siglos, personas como Francisco de Asís y Martín Lutero y San Agustín y Martin Luther King Jr. y Madre Teresa y Billy Graham, esas personas que simplemente brillan como estrellas en nuestro mundo. El mayor don de la iglesia, su mayor activo, su mayor recurso son las personas. Por cierto, gente como tú. Personas como las personas que están al lado tuyo. Eso es lo mejor que tiene la iglesia, su mayor activo. Y aquí está la pregunta. ¿Cuál es el mayor problema de la iglesia? Es la misma respuesta. La gente. Las personas como tú. Gente como aquellos que están al lado tuyo. Incluso voltea a la persona al lado tuyo y dile, tú eres el problema. Tú eres un problema. Ahora del otro lado, diles, tú eres un problema aún más grande. Veamos el número dos. Las personas son el mayor recurso de la iglesia y el mayor problema de la iglesia. ¿Y por qué somos el mayor problema de la iglesia? Bueno, porque aunque seamos redimidos, todavía estamos llenos de humanidad. Todavía tenemos todo tipo de imperfecciones a nuestro alrededor. Pero quería recordarles esta mañana que la iglesia es la única esperanza del mundo. Porque es la única manera en que los seres humanos pueden ser redimidos a través de Jesús, a través de su iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. Ahora, uno de los problemas con algunos seguidores de Jesús, espero este no seas tú, es que una vez que nos entregamos nuestras vidas a Jesús, muchas veces simplemente queremos detenernos allí. Algunos seguidores de Jesús sienten que tienen su seguro contra incendios, entre comillas, y eso es todo lo que necesitan o eso es todo lo que quieren. Y muchos de nosotros no queremos llamar a otros a seguir a Jesús. No queremos arriesgarnos e invitar a este colega del trabajo que está pasando por cosas difíciles a invitarlos a la iglesia. No queremos arriesgar y hablarle a un vecino sobre nuestro testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No queremos arriesgar a aprender a orar por un enfermo en el nombre de Jesús, o sea, sacar demonios o administrar a los pobres. Solamente queremos detenernos tal y donde estamos. Entonces, les digo algo sobre esto. Recuerden que en nuestra gran comisión Jesús dijo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Ahora, no es una pregunta dice, ¿cuánta autoridad es esa? Eso es toda autoridad. Y me doy cuenta que vivimos en una cultura muy autosuficiente y nos resistimos a tener que someternos a cualquier otra autoridad. De hecho, se puede encontrar todo tipo de estudios que nos dicen que los estadounidenses de hoy quieren, entre comillas, personalizar su religión para adaptarla a sus necesidades personales. Como estadounidenses, nos gusta la fe, nos gusta la espiritualidad. ¿Saben por qué? Porque nos da consuelo cuando pensamos en la muerte o cuando tenemos algún problema de algún tipo. Pero lo que queremos es lo que nosotros vemos como la fe de diseño, una fe personalizada, una fe que satisface mis necesidades. De hecho, un autor cristiano dice, nos dirigimos hacia el día en que queremos una nación de 310 millones de personas con 310 millones de religiones. Entonces, como seguidores de Jesús, siempre debemos recordar que Jesús no nos dijo, oye, toda autoridad os ha sido dada. Él no dijo eso. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada. O sea, Él. Después de que dice eso, ¿qué es lo que dice Jesús? Vayan, pues. Yo tengo la autoridad, dice Jesús, y te estoy diciendo que vayas y hagas discípulos. Esa es nuestra misión. Ve y haz discípulos. ¿Estás yendo a tu lugar de trabajo con la actitud de que Dios te ha llamado allí? No es coincidencia de que tienes el trabajo que tienes. Dios es quien programó todo esto y te está llamando allí no solamente hacer un buen trabajo, sino que quiere que estés en una misión. Hay personas que están muy alejados de Él, que Él ama y quiere que tú te acerques a ellos y que los invites a la iglesia y buscar oportunidades para compartir tu testimonio. Lo mismo con tu vecino. Eso no es un error. O en el apartamento en donde vives, eso no es un error. O tu familia, amigos. Estás en misión. ¿Estás yendo? Ahora, estar en misión no significa que estamos tratando de encontrar otras personas que se llaman a sí mismos cristianos. No, significa que queremos que sean discípulos de Jesús. Verdaderos seguidores de Jesús. Entonces dice, ve. Y luego, ¿qué es lo que dice Jesús? Y cuando vayas, enséñales todo lo que yo he indicado. Estamos enseñándoles a obedecer todo lo que Dios ha indicado. ¿Y eso cómo les va con eso? Si eres seguidor de Jesús, piensa en tu propia vida. ¿Tienes eso ya listo? ¿Donde obedeces todo lo que Jesús te dice que hagas, que sigas? Ahora quiero que sepan, obedecer lo que Jesús dice no es algo opresivo o una lista de reglas. Es simplemente aprender a vivir en este momento. Y amar. Con amor. Amar a Dios. Y amar a las otras personas. Una fe diseñada que las personas quieren, eso no va a transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Entonces, nuestra misión, queremos que todos estemos en una relación transformadora con Jesús, Jesucristo. Y si eres nuevo a nuestra iglesia, esto lo tomamos muy en serio. De hecho, yo tengo un sueño que un día nuestra comunidad de iglesia serán personas de miles y miles de personas están tomando esto muy en serio, en que van a poner su tiempo, su energía, dinero, mis sueños, ambiciones, mi boca, mi sexualidad, actitud, todo va a estar bajo la autoridad de Jesús. Donde todos están básicamente diciendo, Jesús, queremos que sepas que yo estoy dentro, al 100. Ese es mi sueño. ¿Qué no sería maravilloso? Entonces, parte de lo que estamos dirigiéndonos hoy es en dónde estamos. ¿En dónde es que estamos? Entonces, veamos el número 4. ¿Dónde te encuentras en cuanto a tener en una relación transformadora con Jesucristo? Quizás dirías, bueno, recién estoy empezando con esto. Muy bien, sigue. Otros de ustedes dirían, bueno, realmente estoy creciendo en el fruto de Dios. Alabando a Dios. Siga. Brian, estoy en el camino. Muy bien. Sigue. Pero quizás, no importa en dónde estás en este camino, quizás hay un siguiente paso para ti con respecto a esto. Y no sé cuál sería tu próximo paso. He visto a muchas personas que han dado su vida a Jesús. Y quizás para ustedes, algunos, es su próximo paso es bautizarse. Eso es obediencia a Jesús. Le pide a cada uno de sus seguidores de ser bautizados. Quizás tu siguiente paso. Tenemos los bautizos en 2 semanas. Algunos de ustedes, cuando estaba orando sobre los enfermos, quizás no saben orar, y sabemos y tenemos un grupo donde les enseñamos a poder orar por personas enfermas de forma en que no te veas como una persona rara. Hacerlo simplemente como algo normal. Quizás eres nuevo y empezar un estudio de Biblia para nuevos. Quizás tu próximo paso es formar parte de un grupo que tenemos aquí, la feria. En el 2005 tienes que aprender a crear comunidad con otras personas. Quizás ese es tu siguiente paso. Quizás tiene que ver con el dinero, tu próximo paso. Sabes que el dinero está impidiendo tu relación con Jesús. Y Jesús quiere que tú seas libre de esto. Entonces, quizás tu próximo paso es comenzar a obedecer a Dios con tu dinero, a empezar a diezmar, darle a Dios tu primer 10%. Y creo que hay algunos de ustedes, no muchos, pero algunos, les está pidiendo a que ajusten sus finanzas en cuanto a Dios. Algo lo que Dios nos habló a mí y a mi esposo hace 25 años, que nos dejó saber que el 10% no era suficiente, entonces hemos dobleteado en los últimos 20 años más del 10%. Quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo, no sé. Quizás tu matrimonio está careciendo eso y tu próximo paso es buscar a otros y pedir ayuda. Te podemos ayudar aquí. Quizás nunca le has pedido a Jesús ser el líder en tu vida y que te perdone tus pecados. Quizás este es tu siguiente paso. Cualquiera que sea tu próximo paso, mi pregunta para ti es, ¿lo harás? ¿Pondrás toda tu vida bajo la autoridad de Jesucristo y tener una relación transformadora con Él que sea lo más importante que cualquier otra cosa? Entonces, nuestra declaración de misión es transformar a la gente común y corriente en extraordinarios seguidores de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Veamos número 3. ¿Cómo llegamos a ser extraordinarios seguidores de Cristo? Hay muchas fuertes cosas de las que podría hablar que te podría ayudar a ser ese extraordinario seguidor de Cristo. Pero quiero darles dos cosas que realmente creo que les ayudará a ser ese extraordinario seguidor de Cristo. El primero es el aprender a vivir en comunidad con otras personas. En las Escrituras, esto es fascinante. Los cuatro evangelios, si eres nuevo a la cristiandad, los evangelios son las Escrituras sobre la vida de Jesús, escrito por cuatro hombres. Si no han leído mucho de eso, lean estos cuatro evangelios, la biografía de Jesús. Y los cuatro evangelios nos dicen los nombres de los 12 discípulos originales. Hace una lista. Pero cuando Mateo, uno de los escritores que escribe de esto, él no solamente escribe los 12 nombres, escribe los 10 nombres con sus nombres, pero los dos de los nombres nos da un poco más de información. Nos dice que uno de los discípulos, con su afiliación política, ahora la afiliación política es de un discípulo llamado Simón. Le llamaban Simón el celote. Le llamaban esto porque eso era lo que era, un celote. Ahora, los celotes, los fanáticos odiaban a Roma. De hecho, odiaban tanto a Roma que abogaban por la violencia en contra de los romanos. Entonces, para un romano, un fanático, un celote, era un terrorista político. Y el mayor punto álgido fue de los impuestos. Los celotes, los fanáticos, creían que pagar impuestos a Roma no era solo una mala idea, sino que era una realidad. En realidad, era un acto de idolatría. Entonces, los celotes querían matar a los romanos. Y casi el único pueblo que los celotes odiaban más que los romanos eran los israelitas, que se convirtieron en recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos recaudarían de sus propios compatriotas y luego daban ese dinero a Roma. Los recaudadores de impuestos estaban dispuestos a enriquecerse de su propio pueblo para beneficiar a Roma. Por lo tanto, para un celote, un recaudador de impuestos no era solamente un enemigo como un romano. Un recaudador de impuestos era un traidor. Los recaudadores eran el peor tipo de enemigos. Entonces, uno de los 12 discípulos era Simón y era un celote. Y luego nos enteramos de que otro de los discípulos se llamaba Mateo. ¿Y alguien quiere adivinar cuál era el trabajo de Mateo? Adivinen. Sí, era un recaudador de impuestos. ¿Cómo crees que se llevaban Mateo y Simón de formar parte del mismo grupo? ¿Cómo creen que Mateo y Simón se llevaban? Quiero que lean el número 2. No sé quién lo dijo, no recuerdo. Pero la comunidad de Jesús es el lugar donde la persona que menos quieres que esté presente siempre está presente. ¿Y por qué sucede esto? Jesús lo hace a propósito. Como Simón y Mateo lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos a amar a personas que no son como nosotros. A personas que ni siquiera nos caen bien. Ahora, en nuestra iglesia hoy día y en muchas iglesias alrededor del mundo, por gracia de Dios, estamos haciendo cosas, haciendo maravillosas gracias a Dios. Pero en muchas iglesias alrededor del mundo, casi todas en la iglesia encajan en la misma categoría. Todos son de la misma edad, todos tienen los mismos, la misma raza, o del mismo nivel económico, o la misma etnia. Tienen la misma nivel de educación, les gusta el mismo tipo de música, todos son iguales. Quiero darles un secreto. Nuestro mundo no está hambriento de una iglesia que es en donde todos son iguales. No. Nuestro mundo está hambriento por una iglesia en donde la gente ama a otras personas que son diferentes a ellos. Porque cuando el Espíritu Santo realmente irrumpe y se apodera de algunas personas, los corazones de personas, es cuando todo tipo de barreras comienzan a caer. Barreras relacionadas a la raza y etnias y afiliaciones políticas y barreras en cuanto a niveles educativos y económicos y grupos generacionales y todo tipo. Y una de las cosas que más amo de nuestra iglesia es nuestra diversidad. Somos una iglesia increíblemente diversa y eso es, y le agradezco tanto a Dios y yo sé que es solo por gracia de Dios. Pero quiero preguntarles, ¿te encanta ser parte de una iglesia diversa? Y ahora el seguimiento, ¿cómo te va amando a las personas que no son como tú? No siempre es fácil, ¿cierto? Entonces, no puedes tener una relación transformadora con Jesús y no estar en algún tipo de comunidad auténtica con personas reales. No se puede hacer, ¿no? Porque como dice el número 4, no se puede creer en Jesús sin ser parte de su cuerpo. Y muchos cristianos creen que pueden hacer eso y no. No puedes ser un cristiano exitoso y no formar parte del cuerpo, un cuerpo local. De hecho, si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que hacer 3 compromisos. Primero, comprometerte con Cristo. Y luego, también a su iglesia. Y tercero, comprometerse a su llamado. Cristo, iglesia, llamado. Cada uno de estos 3 compromisos tienen que formar parte de tu vida si es que quieres ser un verdadero discípulo de Jesús. Y en nuestra iglesia tenemos esta oportunidad maravillosa, aprender a amar a otras, a personas que son muy diferentes a nosotros. ¿A qué me refiero? Bueno, vean a su alrededor, tenemos a personas jóvenes y mayores, reuniéndose para amarse, personas que están tatuadas y no, aprendiendo a amarse. Personas ricas y pobres, los que son amantes del rock y back, personas blancas y negras, izquierdas, derechas, personas que vienen en pantalones de mezclilla y algunos en trajes azules, a otros que son de sangre azul y cabello rojo. Tenemos personas que piensan y hablan y comen y tienen diferentes gustos al tuyo. Pero todos estamos llevados hacia Jesús y tenemos que aprender a amarnos unos a los otros. Y y la mejor manera de aprender a amar a otros que no son exactamente como nosotros es formar parte de un grupo pequeño. Y en una iglesia grande como esta no puedes aprender a amar a otros a menos que formas algo más pequeño. Tenemos nuestra feria de grupos pequeños. Todos van a empezar nuevamente. Si no forman parte de un grupo, tomen algunos volantes y comiencen a investigarlos, a ir. Y no empiecen con que, ay, están llenos de personas raras. Quizás todos son las personas indicadas y tú eres el raro, pero lo que sea, toma algunos volantes y busca hasta que encuentres un grupo que te guste, te llene. Esta es una forma parte para ser una persona extraordinaria, seguidora de Jesús. La segunda letra B es al dar a ti mismo algún tipo de servicio de los demás. Hasta que no aprendas a hacer esto, no serás una persona transformada. Y afortunadamente tenemos muchísimas formas en las que puedes dar tu servicio. Tenemos un ministerio de compasión, de comida, ministerio de ropa, clínica médica gratuita, clínica legal gratuita. Vamos a empezar la clínica dental. En el campus de Reveal tenemos el ministerio de Revive. También tenemos grandes eventos periódicos del ministerio de compasión, como el repartición de Pascua, alcance de regreso a clases, zapatos de amor, repartición de pavos en acción de gracias, el árbol de regalos. Puedes darte a ti mismo a los adolescentes en el ministerio de jóvenes. Puedes darte a ti mismo a los niños a través de ministerios de niños. Puedes también darte a conocer siendo anfitrión, siendo ujier. O también en el centro de cafés. Te podemos entrenar en lo que sea, pero hay muchas personas que están dormidos porque no les dieron el café lo suficientemente rápido en la línea. Así que te necesitamos. Hay cientos de formas en las que puedes dar servicio, tu servicio a otras personas. Entregarte a través de nuestra familia de la iglesia. Que Dios pueda usar tu vida para poder cambiar el de alguien más. Es algo maravilloso. Terminaré con esto. Es difícil creer, pero hace 39 años, mi esposa, se llama Thora, y yo, en conjunto con 10 de mis amigos, de nuestros amigos, en nuestra casa, nos juntamos y básicamente dijimos lo que escribí en la número 1. Usamos estas palabras más o menos. Vamos a iniciar una sociedad salvavidas en esta ciudad. Y realmente no teníamos casi nada. No sabíamos mucho. Empezamos en casa. Ahí está nuestra casa. Nuestra primera reunión. Y la verdad es que muchas veces fue muy difícil. Pero todas estas personas básicamente dijeron, Dios que nos está llamando a crear este refugio, este pequeño refugio. Y estamos siendo llamados a buscar a esas personas que están perdidas. Y vamos a hacer lo mejor para que esto sea posible. Y por gracia de Dios, lo hicimos. Hicimos lo mejor que pudimos y aquí estamos, 39 años después. Y realmente no hice esto para recibir alabanza o que me aplaudieran. Quería decir esto porque quería que ustedes supieran que hoy es tu día. Es tu día para hacer esa diferencia en tu vida. Porque eso es lo que Dios quiere. Y te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a decir, estoy dentro? Lo que sea que necesite hacer Dios, estoy dentro. Yo quiero ayudar a formar esta cabaña de refugio y estar buscando a esas personas que están cayendo y hacer todo lo posible para ayudarlos, a salvarlos. Porque eso es lo que creo. Creo que si podemos estar la mayoría de nosotros y decirle a Jesús, yo estoy dentro. Creo que miles de personas más podrían llegar a Jesús. ¿Por qué no miles y miles de más personas podrían acercarse a Jesús por medio de nuestros esfuerzos? Ha sucedido antes, ¿no? Fueron muchos más de Jesús cuando empezó con 12 personas hace más de 2,000 años. Con esas personas, ¿esto va a suceder por 2,000 años más? Y fue muy poco probable cuando nosotros empezamos en nuestra sala con 10 personas y pensamos que esto iba a suceder. Yo pienso que Jesús quiere usarnos a nosotros para ayudar a transformar nuestra generación. Realmente lo creo. ¿Estás dispuesto a decirle a Jesús, estoy dentro? Oremos juntos. Esto no es un compromiso casual. Porque si tú le dices a Jesús, estoy dentro, estoy comprometido, les garantizo que serán probados. Hay veces somos probados por el mal, por otras personas, o quizás por Dios mismo. Entonces no digan esto casualmente. Pero si tú realmente quieres estar comprometido, creo que necesitas decirle a Jesús ahora mismo. Jesús, comenzando ahora, el 2025, quiero que sepas que estoy comprometido, estoy dentro. Haz lo que necesites hacer en mi vida, por medio de mi vida, de usarme para traerte gloria. El líder que decía, yo quiero ser una moneda en tu bolsillo y puedes darme vueltas, puedes usarme de la forma que quieras. Es mi oración. Y para algunos de ustedes saben que tienen un próximo paso para estar comprometido. Dile a Jesús, Jesús, tomaré ese próximo paso, seré bautizado. Tomaré este entrenamiento de ministerio, la clase de nuevos miembros para formar parte de la iglesia, formar parte de un grupo pequeño, empezar a servir lo que sea. Que les toque. ¿Cuál es tu próximo paso? Oro que Dios selle lo que sea el compromiso que hemos hecho con Él. Y que ponga esa gracia en ti de poder cumplir estos compromisos conforme iniciamos este 2025. Creo que va a ser uno muy bueno. Realmente lo creo. Si pueden todos ponerse de pie, por favor. Haré una oración de bendición a todos nosotros. Pero si gustan que alguien oren por ustedes, quizás no tienen nada que ver con el mensaje de hoy, ya sea que quizás estén enfermos o cualquier cosa que tengan, tenemos a un grupo de ministerio aquí al frente. Si pueden ir pasando al frente. De hecho, quiero orar por ustedes. Dios, gracias por todos mis amigos. Gracias por las decisiones y compromisos que han hecho. Y oro que les enseñes qué tan bendecidos son por ti en ese deseo que tienen por aprender de ti y servirte. Te pido que ores por ellos, que traigas su fe en ellos, ten esa gracia y que les des paz. Y oremos en el nombre de Jesús. Amén. Todos decimos. Saluden a alguien a la salida. Gracias. Nos vemos pronto.